Vamos a hablar de un proyecto interesante. Seguro que todos conocen la central nuclear de Lemoniz. En el año 1972, Iberdrola, en aquella época, hoy en día Iberdrola, comenzaba la construcción de dos reactores nucleares de 900 megavatios en la cala de Basordas. Esta edificación formaba parte del proyecto eléctrico nacional emprendido en España en los años 70, que buscaba garantizar la independencia eléctrica de la región, el cual también definía la construcción de otras dos centrales más en la zona, una en Ispaster y otra en Deva. Durante los años 80, el proyecto causó verdadera indignación entre la población y se crearon organizaciones antinucleares que presionaron al gobierno de la época para que se cerrase la central. Esto, más la puesta en marcha de una moratoria nuclear en el 83, no solo supuso el cierre de Lemoniz, sino de todas las centrales nucleares en proceso de construcción en el Estado español. Bien, pues aquel proyecto, aquella central nuclear, por cierto, la única central nuclear en la que nunca hubo uranio, es un proyecto o es un lugar que, para muchos, debería de recuperarse. ¿Pero cómo? Bueno, pues hay ideas por ahí. Por ejemplo, la de la arquitecta bilbaína Carmen Abad Ibáñez de Matauco, que expone en el Colegio de Arquitectos su proyecto. Un espacio público que podría recuperarse. ¿De qué manera? Pues vamos a preguntárselo a la protagonista. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Hola, Egunon.
Egunon. Egunon, ¿me oyes?
Sí, bien. Perfectamente, alto y claro. Carmen, bueno, tú veraneabas en Plencia, ¿no? No sé si sigues viviendo en Plencia.
Sí, ahora de hecho estoy viviendo en Plencia, seguido.
Con lo cual, conoces ese espacio a la perfección, ¿no?
A ver, yo veraneaba allí y al inicio de la construcción me resultó muy imponente el movimiento de camiones, me impactó. O sea, realmente era algo muy oscuro porque nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y eso, pues, me motivó a ir recopilando información de ese lugar. De hecho, bueno, cuando con 15 años ya fui a la manifestación que se hizo multitudinaria entre Plencia y Gorliz, y que había, bueno, estábamos todos, abuelos, niños, o sea, todo el mundo, que luego se dio forma con lo de Costa Vasca no nuclear. Y con 17 años me fui a hacer arquitectura a Barcelona, que muchos, bueno, mis amigos pensaron que uno de los motivos era realmente darle una solución a ese lugar. Así que, bueno, pues llevo toda mi vida trabajando en el tema hasta el día de hoy. Me ha acompañado siempre.
Uh-huh. Bueno, recuperar la cala de Basordas se antoja complicado. No sé si imposible desde el punto de vista medioambiental por las toneladas de hormigón que hay que retirar. Pero bueno, al menos hay una ventaja, ¿no? Que nunca hubo uranio en esa central nuclear, con lo cual pues la descontaminación va a ser sería más fácil, más sencilla, ¿no?
Bueno, prácticamente no necesitaría descontaminación. Bueno, el asunto es que luego, claro, estudiando los movimientos de tierras y todo el impacto que se hizo en el paisaje, pues realmente es muy difícil creer que se puede meter ahí una bomba y que todo se lo lleve el mar, porque haríamos un flaco favor al fondo marino con todos esos residuos inertes. En realidad, mi propuesta se basa en aprovechar lo máximo que podamos de lo que existe, pero haciendo una primera fase de destrucción selectiva, hacer un vaciado para liberar al edificio de su carga negativa. Tenemos que pensar que ese lugar siempre ha sido un agujero negro, ha sido un símbolo muy negativo por todo lo que sucedió y por todo el dolor que ha provocado a todo el mundo en general, a todos los vizcaínos en principio y yo creo que los vascos en general. Uh-huh. Y entonces la primera fase sería una fase de destrucción selectiva, o sea, eliminar todo lo que no sea necesario para el recorrido, lo que no tenga un interés arquitectónico especial y con el mismo dinero que se tendría que utilizar para desmontarlo todo, utilizar una parte, o sea, mantener, por ejemplo, los dos cilindros de contención, que son dos edificios maravillosos, mantenerlos a nivel arquitectónico, espacialmente su interior es comparable con el Panteón de Roma, y tenemos dos en la mitad superior, y hacer un recorrido, hacerlo, o sea, lo necesario para que la gente lo pueda recuperar, o sea, todos los servicios, caminos, y parte del, o sea, la parte de hormigón, es decir, residuo inerte que se elimina, lo asumiría la propia parcela, y lo que es más costoso de derribar y que además generaría más residuos, pues lo mantenemos. Esa sería un poco la idea básica, con el mismo dinero que supondría eliminarlo todo, que eso lo planteó el Parlamento Vasco en el año 81, y que es el presupuesto que yo he manejado, que a día de hoy se podría mantener esa misma cantidad. Dinero público, espacio público.
¿Cuánto dinero se necesitaría para recuperar ese espacio?
A ver, el presupuesto que había en el año 81 eran 2.500 millones de pesetas para desmantelar toda la central. La parte de acero se suponía, y de hecho es lo que haya ocurrido, se ha vendido. Entonces, y la maquinaria, ¿no? Lo que queda es el hormigón y residuo inerte. Entonces, en su día, claro, no había que pagar por los residuos. O sea, que tampoco sería un cálculo tan directo. Seguramente sería, si se hubieran tenido que añadir el pago por los residuos inertes, la cantidad hubiera sido superior. Pero bueno, esos 2.500 millones de pesetas, a día de hoy, yo en el año 2003 presupuesté mi proyecto. En el año 2003, los 2.500 millones de pesetas eran 34 millones de euros y mi proyecto eran unos 30 millones. A día de hoy, haciendo un cálculo sencillo por el incremento del IPC, serían unos 67.283.000, esos 2.500 millones de pesetas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una base para hacer un parque patrimonial. O sea, mi proyecto se basa en hacer la inversión mínima necesaria para recuperar 116 hectáreas, que se dice pronto, pero es algo muy poco frecuente en la costa del País Vasco porque las parcelas son mucho más pequeñas, las parcelas agrícolas.
116 hectáreas junto al mar, Maya. Mira, nos dice Ivonne de Munguía en el WhatsApp, en el 688-854-852, sí. La cala de Basordas, mi ama es de allí y me cuenta que se bañaban de crías y que era preciosa. No habremos pescado por ahí, jeje. Dice, buen sitio para haber hecho San Mamés Berria. Bueno, esto lo dice ya un poquito con ironía, porque bueno, en 116 hectáreas puedes hacer unos cuantos campos de fútbol, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, hombre, lo que está claro es que el lugar, ya las directrices de ordenación territorial prevén que eso es un corredor verde con una carretera a nivel paisajística, con protección integral de los acantilados. Es un lugar que en ningún momento tiene por qué tener un uso industrial. De hecho, previamente a la construcción de la central, no era industrial, era agrícola, y después de hacerse la central tampoco tuvo un uso industrial porque simplemente no se utilizó. Entonces, el recuperarlo para uso público, el restaurar la naturaleza en esas 116 hectáreas, pues es lo que realmente pediría. Luego hay otro asunto y es muy interesante, que en toda Europa están buscando excusas o lugares para hacer parques patrimoniales. Los parques patrimoniales consisten en una base social y cultural y de memoria. O sea, son lugares únicos que reflejan la zona, la cultura del lugar donde se aporta y se enseña como al exterior, ¿no? En nuestro caso, este proyecto que yo hago es la base para generar un parque patrimonial. En ese parque patrimonial, aparte de expresarnos nosotros cómo entendemos la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella, acaben actividades económicas, industriales y actividades que puedan generar riqueza y que se pueda permitir el autoabastecimiento y el funcionamiento y el mantenimiento de ese lugar en base a concesiones. O sea, mi parte del proyecto es para que la gente lo recupere, o sea, con dinero público o espacio público, pero a partir de ahí, yo rehabilito con esta cantidad unos 8.600 metros cuadrados y queda superficie remanente para rehabilitar 11.800 metros cuadrados, teniendo en cuenta que que hemos llevado el edificio a su propia ruina, de modo que solo mantenemos la parte que volumen en una zona de la costa que no tiene por qué tener esa volumetría, y hemos dejado los dos edificios de contención sobre el nivel de la cota de acceso.
Se hablaba, Carmen, de construir una piscifactoría, ¿no?, en los terrenos de la central nuclear de Lemóniz.
Pues sí, es lo último que yo tengo entendido. En principio, la piscifactoría, aparte de ser un industrial, iba acompañada de conserveras, etcétera, o sea que ese planteamiento lo que haría es abocar las 116 hectáreas a un uso industrial con una vuelta y vuelta a poner la valla que cierra y a seccionar el lugar, porque no tendría acceso y además es una actividad privada.
Bueno, de vuelta a ese proyecto, Carmen, proyecto de conversión de la central nuclear de Lemóniz y los terrenos afectados en un espacio público, proyecto que se puede ver en una exposición en el Colegio de Arquitectos hasta el 16 de abril. Veo que incluso el edificio de turbinas lo convertirías en una especie de isla de mar, ¿no?, que se llenaría con la marea y se convertiría en una piscina, ¿no?
Sí, bueno, es que la segunda fase del proyecto es la conversión. O sea, la conversión del edificio de oficinas en plaza, la conversión del edificio de control en puente, la conversión del edificio de turbinas en isla de mar. Claro, el agua es muy importante porque venía el agua del río canalizada a 25 metros de altura y entra en la parcela a 8 metros sobre el nivel del mar, que serían esas 15 hectáreas horizontales en donde está depositada la edificación principal. Entonces, esa agua dulce va regando los dos edificios auxiliares ahora convertidos en laberintos que se pueden visitar, y los dos y el recorrido por esos laberintos y por el interior de los edificios de contención, que serían pues edificios se convertirían en contención centrípeta y contención centrífuga, todo ese mundo que aparece nuevo sería un recorrido inusual y sugerente, yo creo, y simplemente el hecho de liberar toda esa superficie para uso público, por ejemplo, esas 15 hectáreas estarían llenas de piscinas, embalses, que no todos necesariamente tendrían que estar tratados para el baño, pero sí que habría un lugar extraordinario para despejar las playas que actualmente están sobresaturadas.
Carmen, ¿habrá interés o hay interés por parte de la administración, de instituciones o de inversores para hacer realidad esta transformación?
Pues a mí me parecería estupendo. Creo que daría una imagen extraordinaria de cara al exterior, porque está basada la intervención en los criterios que estamos planteando los arquitectos y urbanistas y la sociedad en general de cara al siglo XXI. La arquitectura ya no tiene que ser una foto, tiene que ser algo realmente sostenible, que potencie la memoria, que potencie los deseos de la gente, restaure también no solo la edificación, que se rehabilite la naturaleza o se cosan de nuevo los caminos peatonales. Y todo eso, sí, además, el avance que tenemos en investigación permite que toda esa intervención esté basada en energías renovables y sea autosuficiente. Y esa inversión y esa industria que tenemos aplicada a este lugar tan especial sería un escaparate tremendo de cara al exterior. Yo llevo toda mi vida pensando, no solo yo, he consultado con con expertos de muy diferentes disciplinas, y este futuro tenemos una oportunidad en la mano para hacer algo nosotros, desde nosotros, para el resto del mundo.
Bueno, imaginas turistas, imaginas, no sé, ocio local, actividades culturales, ¿a qué estaría destinado este nuevo espacio?
A ver, aquí básicamente, o sea, tiene que ser un uso lúdico. El plan territorial parcial del litoral lo considera un equipamiento del área metropolitana de Bilbao. El hecho de que antes la ubicación de esa central fue el mayor problema que tuvo debido a la cercanía de núcleos urbanos densísimamente poblados, el hecho de que existan estos núcleos urbanos densamente poblados permite que se necesite un lugares de esparcimiento y de ocio que están, en realidad, del centro de Bilbao hasta 15 kilómetros en línea recta, o sea que son trayectos de 20 minutos desde el centro del área metropolitana de Bilbao. En principio sería lugar, o sea, la base de mi proyecto es la parte lúdica, pero también tendría que haber servicios de hostelería. Hay tres zonas dentro de las 116 hectáreas, que casi siempre nos centramos en donde está la edificación principal, pero, por ejemplo, el embalse que hay saliendo, o sea, en uno de los lados, ese embalse, con muy poca intervención, se podría utilizar para acceder a la playa que hay abajo, que hay una ola estupenda a la hora de la central, que los surfistas la conocen, y hacer un pequeño equipamiento donde la gente pueda pescar y hacer unas brasas. O sea, con muy poco dinero, que sería lo que yo estaba planteando, se pueden recuperar todas esas hectáreas. Luego, por supuesto que caben lugares de que expresen lo que fue y qué modo de vida se tenía anteriormente, que explique lo que la gente quiera explicar de abajo hacia arriba. O sea, buscarles usos que sean los que necesitamos. Puede ser un decorado para películas, mirar lo que pasa en Chacón de Gatelugache. Se puede utilizar para hacer conciertos, se puede utilizar, pero permanentemente, para actividades económicas. Pero entonces eso ya tendría que ser concesiones, o en base a lo que la gente crea que se puede explotar. Uh-huh. Hombre, el atractivo de ese lugar, solo por el recorrido y por el paisaje que tiene, haría que los turistas se quedaran un día más, seguro. Seguro. Y como está previsto tener, o sea, hay espacio y está previsto dentro del proyecto básico unas áreas de aparcamiento, paradas de autobús, etcétera, pues poco a poco se tendría que ir añadiendo programa y se tendría que ir añadiendo inversión.
Claro. Carmen, imagínate, ¿no?, que este proyecto no se quede solo en la maqueta y que se haga realidad. ¿Estarías dispuesta a cambiar algunos detalles del proyecto con tal de que se reconvirtiese ese espacio?
A ver, en mi proyecto ya digo que es una base para que entren diferentes programas. O sea, es como lo mínimo imprescindible para que la gente pueda utilizarlo con seguridad, con tranquilidad, y que tenga un atractivo. A partir de ahí, por ejemplo, la otra plataforma horizontal que hay, que está a 80 metros sobre el nivel del mar, que se realizó con todo lo que se excavó en la zona central, se depositó en la parte de arriba y se rellenó la vaguada que había, y ahora hay una plataforma horizontal de 17 hectáreas que, en principio, se puede recomponer, o sea, se tiene que restaurar la naturaleza y colocar los caminos, pero podría ser un jardín botánico, podría ser infinidad de cosas, pero eso ya lo tiene que proponer los demás. Mi trabajo consiste en darle una base y darle un criterio para que tampoco se banalice algo que para nosotros ha sido muy duro de nuestro pasado, y que lo que considero es que para las generaciones futuras tenemos que darle una vuelta. O sea, lo que era un símbolo negativo, convertirlo en un símbolo positivo para nuestros hijos, nietos y para las generaciones futuras.
Bueno, esperemos ver ese proyecto y ese cambio. Carmen Abad Ibáñez de Matauca, arquitecta, gracias por ofrecernos ese proyecto a los oyentes de Onda Vasca. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Las 12:28 minutos, seguimos adelante en esta mañana de lunes.